Cuatro, ocho, cuatro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Es jueves 28 de febrero, son las 6 de la tarde y como siempre nos encontramos en la emisora comunitaria de Leganés para contaros qué es lo que acontece en nuestro barrio. Bueno, como siempre, venimos con bastante información. Hoy repasaremos lo que ha acontecido en estas dos últimas semanas en el municipio de Leganés, o al menos aquellas noticias que hemos considerado de interés. Después tendremos hoy una entrevista con el grupo de Amnistía Internacional de Leganés. Hablaremos con José Eugenio Cordero. Hablaremos principalmente del comercio de armas, que ellos están ahora mismo metidos en una campaña en contra del comercio internacional de armas. Y finalmente acabaremos nuestro programa, como suele ser habitual, con Julia, quien nos traerá una de sus recetas. Bueno, pues sin más, esperamos que os guste esta edición de hoy y comenzamos aquí con nuestro espacio de noticias. Cuatro, ocho, cuatro. Bien, leíamos en la cadena SER que el gobierno de Leganés ha alertado de que podría dejar de pagar servicios si no se aprueba una modificación presupuestaria. De hecho, hoy mismo en el pleno municipal, el gobierno local va a llevar esta modificación presupuestaria con 8 millones de euros y ha pedido responsabilidad a la oposición para que faciliten su aprobación. Con los presupuestos prorrogados, podrían dejar de pagar servicios como la calefacción en los colegios o la iluminación, pero eso sí, no parece que tengan pensado dejar de pagar la playa artificial que van a hacer en la Solagua. Bien, a través de Europa Press y también de otros medios, incluso con la propia vista, hemos podido ver unas vallas publicitarias que han colocado los sindicatos Comisiones Obreras y UGT del Ayuntamiento de Leganés exigiendo la readmisión de trabajadores interinos en Leganés. Estas vallas publicitarias de 6 por 4 metros se encuentran en varios enclaves del municipio con mensajes en los que instan al alcalde Jesús Gómez a la readmisión antes de que acabe el mes de los 38 interinos despedidos el pasado enero, medida que el regidor ha catalogado de exagerada tras ratificar que readmitirá a los trabajadores, pero mañana es marzo y de momento no sabemos nada. Se han colocado, como decimos, un total de 5 vallas que se ubican en varias vías de acceso al municipio y han tenido un coste aproximado de 1.400 euros para los 15 días que van a permanecer, según fuentes de Comisiones Obreras, cantidad que se abonará con las aportaciones voluntarias de la plantilla durante el pasado día de no huelga, para lo que se han registrado ya unos 300 ingresos de trabajadores municipales. Además, los sindicatos mayoritarios anuncian huelgas a la japonesa. Estos sindicatos, como decimos, estudian la adopción de nuevas medidas de presión a medio plazo. Entre ellas, como decimos, barajan la convocatoria de este tipo de huelgas a la japonesa para extender las jornadas laborales, según ha informado a Europa Press un portavoz de la sección sindical de Comisiones Obreras en el ayuntamiento. Esta persona era Julián Sotoca. Además, los sindicatos del Comité Unitario de Trabajadores, el CUT, prevén la puesta en marcha de una campaña informativa en prensa para dar a conocer a la ciudadanía la situación laboral que atraviesan. Esta medida se abonará también con las aportaciones de los trabajadores municipales. Desde la Comisión de Educación del 15M de Leganés nos anuncian un cortometraje para denunciar la precaria situación que padecen muchos niños en Leganés. Este cortometraje lo podéis ver, por supuesto, en la página web del 15M de Leganés y también en ecoleganés.org. Desde la Comisión de Educación, como decimos, pues están trabajando en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, con la Federación de AMPAS, con la Plataforma por la Escuela Pública y con la Comunidad Escolar Trabenco, en un proyecto que llaman Defensor del Menor, y que ellos lo que nos dicen es que esta figura desapareció en la Comunidad de Madrid y que en estos momentos no hay ninguna entidad pública que denuncie la situación de la infancia. Los objetivos de este proyecto son obtener datos sobre cómo está afectando la crisis a la infancia, realizar una campaña para difundir y denunciar la situación y además poner en pie propuestas solidarias e incluso de desobediencia civil para proteger a los niños. Un poco también por esta vía han hecho este corto documental de Francis Fernández y Carlos Antiuste, que dura 16 minutos y que os recomendamos que veáis. Este documental muestra la situación que sufren cada vez más niños en Leganés y en todo el estado, las consecuencias de vivir en una sociedad egoísta en la que cada uno mira por sí mismo y son los más débiles, los más frágiles, los más inocentes, los que están quedando desamparados e incluso en situaciones extremas, incluso pasando hambre. Y esto no ocurre lejos, ocurre aquí en Leganés, aquí en el Estado español y aquí también en la Comunidad de Madrid. Desde la plataforma Ni un cole menos nos llega un comunicado en el que exigen a Lucía Figar, que como sabéis es la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, exigen esta plataforma Ni un cole menos a Lucía Figar que paralice de manera provisional el cierre de los centros educativos de cara al próximo curso 2013-2014. Tan solo 24 horas después de finalizar el encierro en diversos colegios de la Comunidad de Madrid, las AMPAs de los colegios integrados en esta plataforma han sido convocadas por la propia consejera, por Lucía Figar, para reunirse con ella el 5 de marzo. La plataforma Ni un cole menos, que agrupa a 7 centros de los 11 que la Consejería de Educación planea cerrar, entiende que esta reunión no puede servir para demostrar la problemática, para demorar la problemática con el fin de que se inicie el proceso de solicitud de admisión de cara al próximo curso y con ello se deje de ofertar plazas en estos 11 centros de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora los contactos con las AMPAs de los colegios afectados por los anuncios de cierre se han mantenido a través de las direcciones de área, en reuniones solicitadas por las familias en las que los responsables de la consejería se limitaban a manifestar que se trataba de una decisión ya adoptada que ellos no tenían ninguna capacidad de rectificar. Por este motivo, las familias de algunos de estos centros se dirigieron a instancias superiores, por ejemplo, presentando por registro el pasado 23 de enero las casi 9.000 firmas recogidas solo en los dos centros de Leganés en contra de cierre, a la atención del presidente de la Comunidad de Madrid y de la propia consejera de Educación y Empleo. En todo ese tiempo no se ha recibido ninguna respuesta, en lo que las AMPAs temen que sea una maniobra de dejar pasar el tiempo y que esta decisión unilateral se convierta en un hecho consumado en cuanto se inicie el proceso de solicitud de admisión para el próximo curso, previsiblemente el propio mes de marzo, que comienza mañana. Para la plataforma Ni un cole menos es imprescindible que la Consejería de Educación se comprometa a que en esta reunión se busquen las soluciones oportunas para que los 11 centros sigan prestando la misma oferta educativa que hasta ahora vienen ofreciendo en 7 municipios de la Comunidad de Madrid. Es por ello que se exige de manera provisional a la Consejería de Educación que anuncie la paralización del cierre de estos centros y su continuidad para el próximo curso 2013-2014, al tiempo que se inicia un proceso de diálogo con el mundo educativo y los representantes de las familias sobre los cambios que proponga realizar la consejería. Por último, la plataforma Ni un cole menos agradece a los centenares de familias que durante el fin de semana han secundado y apoyado los encierros en los colegios Verbena y Valle Inclán de Leganés, Agapito Marazuela y Pío Baroja de Coslada y Miguel Puerta de Aranjuez. Asimismo, también desde esta plataforma agradecen la gran atención y cobertura prestada por los numerosos medios de comunicación que estamos informando de esta problemática en estos días. Bien, desde la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras nos hablan de una nueva concentración por la readmisión de los delegados de Confía Comisiones Obreras despedidos en Novanca. Confía Comisiones Obreras y la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras Madrid han convocado para el próximo viernes, es decir, mañana 1 de marzo a las 12 de la mañana, una nueva concentración en apoyo a la readmisión de los tres delegados despedidos en Novanca, esta vez en Leganés, ante la oficina situada en la avenida Rey Juan Carlos I, número 98. La concentración es pues una más dentro de la serie de movilizaciones que desde Comisiones Obreras están llevando a cabo para conseguir la readmisión de sus tres delegados que fueron despedidos debido a su ejercicio legal y responsable de actividad sindical tras promover a la dirección de Novanca. También desde la Asamblea de Leganés del 15M nos hablan de su próxima convocatoria de asamblea. Esta va a ser este próximo domingo 3 de marzo, como siempre, pues será a las 12 de la mañana en la Plaza de España de Leganés. En esta ocasión van a hablar de conocer el pasado, de comprender el presente y de crear el futuro, porque dicen que solo el pueblo salva al pueblo. Recordamos de nuevo, la Asamblea de Leganés del 15M se reúne este domingo 3 de marzo a las 12 de la mañana en la Plaza de España. Desde Adicae nos hablan que el Banco Popular ha camuflado como éxito un canje de preferentes engañoso. Nos adjuntan además una nota de prensa sobre este engañoso canje realizado por el Banco Popular y denuncian el injusto límite del precio del canje a 1,50 € por acción cuando la cotización es de 0,65 euros. Las decenas de miles de afectados de los preferentes del Banco Popular podrían perder más del 50% de sus ahorros. Adicae, de esta manera, continuará con su acción judicial colectiva y estará presente en la próxima asamblea de abonistas de la entidad para defender el derecho de los consumidores. Banco Popular camufla como éxito un canje de preferentes engañoso, como decimos, que puede hacer perder más de un 50% de sus ahorros a los beneficiarios, entre comillas, por el canje de las preferentes por bonos convertibles en acciones. Bueno, pues hasta aquí vamos a hacer nuestro repaso de noticias. Lo que vamos a hacer en estos momentos es quedarnos con una canción, en este caso de Baron Yabuklu, que es un músico que, bueno, él es africano, pero él, como sabéis, reside por aquí, por Leganés, y normalmente siempre nos trae su música. Os vamos a dejar con una de sus canciones del año 2002, un poco antigua ya, tiene casi, bueno, 11 años ya. Os dejamos con Esila, Mujer Madura, es lo que significa esto de Esila, y volvemos en unos minutos. Nos retiréis con Amnistía Internacional para hablar del comercio de armas a nivel internacional. Los dejamos con Baron Yabuklu, Esila, Mujer Madura.
cuatro, gacho, cuatro.
Bueno, ahí teníais la música de Barón Yunlu, como siempre, música leganense, para ilustrar un poco también lo que se va haciendo por aquí. Y regresamos, como os decíamos, con José Eugenio Cordero, de Amnistía Internacional de Leganés. José Eugenio, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la cosa, José Eugenio? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, bien. Estaba comentando hace un momento que somos un grupo pequeño, pero que somos un grupo bastante activo y... Bueno, de momento estamos ilusionados, bien.
Bueno, no, a nosotros por lo menos siempre que nos llegan notas de prensa hacemos seguimiento y vemos que por lo menos algo sí que cambia, ¿no? Vuestras acciones, la gente de alguna manera coge conciencia aquí en Leganés y supongo que en el resto de sitios donde estáis presentes.
Sí, sí, algo cambia evidentemente. Nosotros en nuestra página web y en nuestras informaciones siempre procuramos hacer visible este aspecto, convencer a la gente de que actuar... siempre sirve para cambiar algo. Entonces, lo que son buenas noticias, lo que son presos liberados, cosas de estas, siempre las estamos poniendo en nuestras publicidades, porque estamos convencidos de que lo que tú dices, de que algo siempre cambia, ¿sí?
Bueno, ahora vemos que sobre todo estáis centrados en el tema del comercio de armas, un tema que desde aquí a lo mejor, que no, en principio no hay conflictos bélicos, pensamos que no puede afectar mucho. Pero claro, el hecho de que haya presencia de armas en algunos países, lo que facilita es precisamente que continúen los conflictos, ¿verdad?
Sí, sí, evidentemente. Nosotros ahora estamos con una campaña muy fuerte por el tema del Tratado de Comercio de Armas, porque precisamente en este año se está desarrollando una negociación en la ONU. Se presentó un informe, en noviembre del año pasado, de 2012, que tuvo la adhesión de muchos países, creo que de 130 y tantos países, y ahora se están ultimando las negociaciones para aprobar este tratado. Entonces queremos presionar para que todas las organizaciones que sea posible firmen sus apoyos para que el tratado este salga adelante.
Este tratado, que cuenta con la adhesión, como nos contabas, de algunos estados, de bastantes estados, suponemos que está dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué se trata exactamente en este acuerdo?
Básicamente que el tratado de armas deje de ser un tratado sin control. Este, digamos, es el objetivo fundamental. No se trata de prohibir las armas, pero sí que sea un tratado que sea un comercio que esté debidamente inspeccionado. Se calcula que se producen cada año 250.000 personas son muertas por armas de fuego, y que, bueno, aparte de los desplazados, de los heridos, y este uso tanto por parte de fuerzas armadas como de grupos gubernamentales pues se está dando en todo el mundo. Por supuesto, sabemos los casos de Estados Unidos, donde el control de armas es casi inexistente, pero en muchísimos países del mundo se están vendiendo y se están comprando armas sin que haya ningún control sobre ello.
De hecho, bueno, suponemos que Estados Unidos, pero otros grandes países productores, como pudieran ser Rusia o China, no sabemos de qué manera entrarán en este tratado ni qué condiciones habrán llevado a los acuerdos. No sé si nos puedes comentar.
No deja de ser interesante que de los 6 principales países productores de armas del mundo, 5 de ellos son los 5 países que tienen puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y bueno, no deja de ser un caso preocupante. Es decir, son ellos los que pueden hacer más por controlarlo y son ellos los que tienen menos interés en controlarlo, eso es evidente.
¿Y España cuál es la posición que tiene? Porque sí que sabemos que por lo menos en el pasado se ha comerciado bastante, se han vendido bastantes armas a África, a Oriente Medio. ¿Cuál es la posición más o menos que tiene en estos momentos el Estado español?
Bueno, está apoyando la firma del tratado, y entre otras cosas queremos que siga siendo así, que siga el apoyo que ha tenido España ha sido bastante importante en esta negociación de la que te comentaba, que tuvo lugar en noviembre, y de la aprobación del proyecto que tuvo lugar en diciembre, España fue uno de los países copatrocinadores y, bueno, en ese sentido ha jugado un papel importante y un papel interesante. De las personas o de las instituciones que han firmado adhesiones al tratado, hay, bueno, pues muchísimos ayuntamientos, Parlamento del País Vasco, etcétera, pero también el Parlamento Español ha firmado, el Congreso de los Diputados de España también ha firmado su adhesión a este proyecto de tratado y en el sentido de presionar al gobierno para que juegue un papel activo fuerte en las negociaciones que ya te digo que van a tener lugar en marzo en la ONU. Entonces, en ese sentido, pues estamos más o menos satisfechos, pero queremos que nos echen atrás, digamos.
Sí, bueno, esperamos que por lo menos los compromisos a los que llegan los gobiernos de los estados firmantes, pues que se cumplan, ¿no? Porque está muy bien hacer acuerdos de este tipo, pero lo que está bien es que se cumplan, ¿verdad?
Eso es ya la siguiente parte, eso ya es más difícil. Tú sabes que la ONU tiene poca capacidad ejecutiva para hacer cumplir los tratados, pero bueno, evidentemente una vez que está firmado siempre hay una fuerza legal que no existe cuando esa fuerza legal no la hay, pero bueno, el tratado no va a ser la panacea, no va a terminar con las guerras y con las violencias.
Bueno, vosotros estáis ahora mismo en el grupo de Amnistía Internacional de Leganés bastante volcados con este tema y además este fin de semana tenéis un acto, ¿verdad? ¿Qué vais a hacer? Sí.
Tenemos una recogida de firmas para eso, para animar a la gente a que dirija sus peticiones y sus cartas al gobierno español, para que el gobierno español tome una postura activa a favor de la firma del tratado de control del comercio de armas. Entonces vamos a estar en Parque Sur, vamos a estar desde las 12 hasta las 2 en la puerta principal y fundamentalmente esa es una campaña de recogida de firmas.
¿Vais a estar el sábado y el domingo o solo el sábado?
No, el día 2.
El día 2, el sábado, pues sí. Recordamos, en el centro comercial Parque Sur, de 12 a 2, nos has dicho, ¿verdad?
Sí.
Estaréis recogiendo firmas para precisamente que la ciudadanía de alguna manera apoye este tratado. Luego, además, a nivel personal, cada persona, ¿qué podríamos hacer, aparte de en este caso, sumarnos con una firma para esta petición que hacéis? Que no sé, ¿qué otras recomendaciones podríamos hacer desde nuestro día a día para luchar contra el comercio de armas?
Bueno, no sé, básicamente apoyar, básicamente firmar las campañas que hay, porque también se puede firmar, por supuesto, por internet y tenemos varias, digamos, subcampañas relacionadas con este tema. Por ejemplo, dirigir peticiones al gobierno de Egipto, dirigir peticiones al gobierno de Estados Unidos para que, en el mismo sentido en que se va a dirigir esta petición al gobierno de España, pues para que también ellos sean más activos en el tratado, en el apoyo al tratado del control de armas.
Sí que,
a través de nuestra página web se puede firmar varias actividades relacionadas con este tipo.
Ajá. Sí, tenéis además ese apartado de Actúa con Amnistía, ¿verdad? En el que tenéis casi todas vuestras campañas allí. A nivel un poco de calle, te preguntaba esto porque sí que hay mucha gente en los últimos años que ha decidido retirar sus ahorros de ciertas entidades bancarias precisamente por este comercio que se hace de armas, porque muchas veces los bancos son uno de los principales inversores en este tipo de negocios y un poco como alternativa sí que han surgido algunas bancas éticas que ahora se llaman, que intentan ser transparentes y decirnos en qué invierten en lugar de que sea algo oscuro y que pueda ir precisamente nuestro ahorro destinado a inversión en armas. Bueno, este es un tema que te cuento un poco a lo mejor al margen de lo que hacéis en Amnistía. En Amnistía Internacional de Leganés, desde luego, estáis bastante activos y, es más, hace poco habéis tenido también una charla, coloquio sobre la primavera árabe aquí mismo en Leganés. ¿Cómo fue y qué temas contasteis en esta charla?
Bueno, estuvo muy bien. Vino dentro de Amnistía Internacional. Hay grupos como el nuestro, que son grupos locales, que se definen pues por el ámbito de actuación. El caso nuestro es el grupo de Leganés, pero también hay grupos que se definen por el tema de sus intereses.
Ajá.
Entonces, grupos que se especializan en casos que tienen que ver con, en este caso, con el mundo árabe y el Oriente Medio. Entonces, vinieron a Leganés, efectivamente, un acto que tuvo, bueno, pues buena participación también de público, digamos, y vinieron tres chicos muy jóvenes y muy muy inteligentes, muy interesantes, del grupo especializado en el tema este de Oriente Medio, y una chica es ella de origen tunecino, estuvo hablando del caso de Túnez con muy buen conocimiento de causa y de cómo se encontraba la situación de los derechos humanos allí, y otros dos chicos que también, bueno, pues también venían muy, muy bien informados y estuvieron hablando. Fue un acto muy interesante y yo creo que muy instructivo para todos los que estuvimos allí, sí.
Claro, porque a través de los medios de comunicación sí que pues podemos recibir cierta información, ¿no?, de lo que ha ocurrido en nuestros países después de esta primavera árabe del 2011. Y lo cierto es que, bueno, pues parece que en algunos países ha habido cambios, pero en otros de momento hubo cambios, pero ahora parece que hay un retroceso. No sé cómo veis el tema desde Amnistía.
Ha habido cambios, pero no suficientes. La ciudadanía sigue presionando en el sentido de que se busca, o una buena parte de la ciudadanía busca, sistemas democráticos más participativos, pero la policía, pues las autoridades nuevas están empleando a la policía en un poco en el mismo sentido en que se empleaban antes. Están reprimiendo manifestaciones, están utilizando detenciones indiscriminadas, etcétera, etcétera. Ahora mismo el derecho de expresión en esos países no está suficientemente bien garantizado.
Por lo tanto, podríamos decir que todavía los niveles de democracia son bastante flojos, por así decirlo, aunque tampoco es que andemos bastante bien con nuestros niveles de democracia en Occidente, que a veces nos vemos legítimos para proteger y civilizar a otros estados, pero la realidad es que aquí también hay problemas en Occidente, ¿verdad?
El problema fundamentalmente ahora mismo es la crisis económica. Entonces, lo que defiende Amnistía Internacional es que no signifique o no suponga el recorte en gastos, signifique también un recorte en derechos para la ciudadanía.
Uh-huh.
Entonces, es un poco el trabajo en el sentido en el que ahora mismo estamos trabajando en lo que se refiere a España y a nuestro entorno.
De hecho, en los últimos meses también sacasteis varios informes sobre tortura, malos tratos y sobre las actuaciones policiales que están teniendo lugar, pues coincidiendo un poco con las protestas, ¿no?, que está habiendo precisamente como consecuencia de la crisis. ¿Cómo lo veis ahora mismo la actuación, por ejemplo, en el Estado español, las actuaciones policiales, la actuación del gobierno? ¿Cómo lo valoráis?
Nosotros entendemos que la policía tiene que proteger los derechos de los ciudadanos que no se manifiestan, derechos, pues por ejemplo, pues eso, a que no se rompan escaparates o a que no se queme un mobiliario público. Pero claro, con esa excusa de la seguridad y de los derechos de los que no se manifiestan, no se puede utilizar para recortar un derecho que es básico, que es el derecho de manifestación, el derecho de expresión. Entonces, esos derechos no son recortables. Y el empleo excesivo en la represión de manifestaciones va en el sentido de limitar ese derecho a la expresión, que nosotros consideramos que no es legítimo que se limite.
Desde y luego, no en un
el empleo de bolas de,
claro,
de goma, que está más expresamente está en situación de moratoria, expresamente por las propias autoridades del País Vasco y de Cataluña, que lo han utilizado recientemente, y son las propias autoridades las que pusieron este uso en situación de moratoria a raíz de la muerte de un hincha que hubo
en Bilbao,
de Bilbao. Y entonces ellos mismos, que lo pusieron en situación de moratoria, son los que luego, cuando han venido a las manifestaciones, han vuelto a utilizarlo y han vuelto a echar mano de ese arsenal.
De hecho, bueno, nos hablabas, ¿no?, de los casos de País Vasco, Cataluña, donde se está intentando hacer esta moratoria, pero en lugares, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, ni se habla de ello y se sigue utilizando, pues, prácticamente en todas las manifestaciones que se convocan.
Sí, no, está habiendo casos de, de empleo excesivo de la fuerza y están siendo denunciados, claro.
Bueno, sabes que en la radio a veces vamos un poco deprisa por el tema de los tiempos y siempre nos dejamos cosas por comentar. ¿Qué no te he preguntado o qué quieres contar que no te haya preguntado?
No, yo creo que ha estado una charla, ha sido muy interesante. Aparte de esto, pues decir que siempre tenemos nuestra página web a disposición de todos los ciudadanos para que sigan participando en las ciberacciones. Hay ciberacciones que están más o menos no olvidadas, quiero decir apartadas, pero que siguen estando vivas. Seguimos siempre en campaña contra la pena de muerte, seguimos siempre en campaña a favor de los derechos de los homosexuales y lesbianas en lugares como por ejemplo Rusia, donde ahora mismo se les está reprimiendo, etcétera, etcétera. Hay siempre muchos problemas por los que seguir trabajando.
Es bastante duro, además, la situación que están teniendo los colectivos LGTB estos días en Rusia. Una situación que además te puedo comentar porque de alguna manera conozco de cerca. Estuvimos hace unos años en Estonia precisamente tratando este tema con colectivos que luchaban por los derechos. Nos contaban que, bueno, que de primeras no se les hacía mucho caso, pero cuando empezaban a salir por los medios de comunicación, pues esa intolerancia, ¿no? que reside no solamente en la sociedad, sino incluso en los propios gobiernos, pues se veían atacados, se veían incluso en algunos momentos parados por la policía, y la situación es bastante grave en estos momentos en Rusia, porque se intenta incluso legislar en contra de los derechos de personas que tienen una orientación sexual distinta. Es muy grave esto, ¿verdad?
Sí, esta es una de las campañas que están ahora mismo vivas por lo que tú acabas de decir, porque se está tratando de legislar en este sentido. Entonces se quiere englobar dentro del capítulo propaganda de la homosexualidad entre menores. Se está metiendo en este capítulo cualquier acto de que pueda ser más o menos público, y entonces se está proponiendo multas de hasta 12.000 euros por actos que aquí serían sumamente corrientes, vaya, llevar una bandera del arco iris o cualquier demostración en público de cariño puede ser allí, según la nueva ley, si es que sale adelante, puede ser multado hasta con 12.000 euros.
De hecho, estoy viendo ahora mismo una bandera multicolor que tenemos aquí en el estudio y ya nos caería multa si estuviéramos en Rusia. Pero
metiéndonos en un lío, sí.
Eso es. En cualquier caso, yo personalmente pienso que la actitud de estos gobiernos lo que demuestran es sobre todo ignorancia, porque una persona nunca elige ni qué orientación sexual tiene, ni en qué cuerpo nace, ni cómo se siente. Son cuestiones que no son de elección, sino que realmente de alguna manera nacemos con ello.
En todo caso es un derecho, sea de nacimiento o sea por elección, en todo caso es un derecho, no es una cosa que nadie pueda imponer a nadie.
Bueno, si alguna persona nos está escuchando y le interesase colaborar con vosotros, aparte de a través de la página web, ¿cómo podría contactar con el grupo de Leganés, de Amnistía Internacional?
Con el grupo de Leganés, pues por teléfono. No tenemos un local fijo donde reunirnos ahora mismo. Entonces, si quieres, te digo un teléfono.
Vale, si no te importa que salga por la radio y por si algún oyente quisiera contactar con vosotros.
A ver, es el 639-528226.
Vale, si nos lo pudieras repetir, por si acaso alguien tomaba nota.
639-528226.
Bueno, pues...
Y me llamo José Eugenio y cualquiera que quiera incorporarse al grupo, desde luego nosotros estamos encantados de recibir a todo el mundo.
Bueno, y nosotros estamos encantados de poder contar con vuestra voz y os invitamos a que siempre que tengáis que comunicar cualquier cosa, referiros a la ciudadanía de Leganés o siempre que queráis contar cualquier cosa, que contéis tanto con Eco Leganés, con su página web, como por supuesto podéis contar con nuestros micrófonos, que los tenéis abiertos para contar cualquier información sobre acciones que estéis llevando a cabo. Pues José, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, continuamos con nuestro programa. Hasta la próxima.
Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infracción. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Pues ya está sonando la canción que, como sabéis, se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, y que siempre utilizamos cuando llega el momento en el que Julia nos trae una de sus recetas. Y ya tenemos a Julia en estos momentos al otro lado del teléfono, porque hoy con el frío ha costado subir, ¿eh, Julia?
Pues la verdad es que sí, me ha dado un poco de pereza. Buenas tardes, Rubén.
Bueno, ¿cómo estamos?
Bien, un poco de fresco hace y está lloviendo, ya hace una tarde desapacible y por eso... Pues la verdad es que, bueno, pues me he quedado casi.
Bueno, ¿has visto la nieve en Leganés?
La verdad es que muy poquito. Ha nevado, pero cuajar no. Esta mañana sí ha nevado bastante. Pero vamos, no ha cuajado nada. Quizá un poquito por algunos lados, pero bueno, no. Como ver nieve, no.
Bueno, Julia, ¿qué piensas tú cuando ves la nieve? Porque no es algo muy habitual, ¿verdad?
Pues la verdad es que, aunque hace mucho frío, a mí me gusta mucho ver la nieve detrás del balcón, o sea, detrás del cristal. Claro. Porque luego, cuando he salido a la calle, la verdad es que hacía mucho frío. Pero bueno, casi te digo una cosa, que me gusta casi más que el calor, porque el frío, no sé, te puedes abrigar y no sé. Y el calor, sin embargo, es tanto calor el que hace algunas veces en el mes de agosto que, bueno, pues te da lugar a pensar en la nieve, que la vemos muy pocas veces aquí, pero bueno.
Eso es cierto. Bueno, ¿hoy qué receta nos traes, Julia?
Mira, hoy te traigo una receta muy natural, te traigo una receta vegetariana que he cogido de una página.
Ajá.
Entonces, pues bueno, es de Liberación Animal, los Liberación Animal... en tu cocina.blogspot.com.
Efectivamente, es una página que nos hacían llegar además a través de nuestros compañeros de Raíces de Saúco, que bueno, pues ellos están muy volcados precisamente en contra del maltrato animal. Son varios de ellos son vegetarianos, veganos, y bueno, pues nos recomendaban esta página y oye, ¿por qué no vamos a utilizarla, ¿no? Y además así damos una receta que no lleve sufrimiento animal ninguno detrás, ¿verdad?
Y además es muy natural, todo natural, y bueno, yo he visto que hay bastantes cosas curiosas, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. Bueno, pues yo he cogido una salsa de zanahoria, que es muy sencilla, y la verdad es que me ha parecido que estaba bastante bien.
Bueno, tenemos que contar un día cómo se hace el seitán, que además yo lo he probado, hecho por estos compañeros que te digo, y está de bueno, parece carne, y sin embargo es harina,
pues,
creo.
Pues también lo he visto al principio, y también he visto lo de los garbanzos, ¿cómo se llama? Que lo hiciste tú, los garbanzos.
Falafel, hummus.
Que son croquetas de garbanzos.
Sí, falafel.
Pues eso, pues lo iba a haber tardado, pero bueno, me he echado me he decidido por la crema de la salsa de zanahoria.
Bueno, oye, que todo hay que decirlo, que aquí quien da las recetas eres tú, pero a mí me encanta cocinar también, ¿eh?
También, bueno, nos gusta los dos cocinar, entonces pues bueno, vamos haciendo una serie de cosas entre los dos, uno nos gusta, el otro lo mira, el otro, y así lo vamos haciendo los dos, vamos, que muy bien. He visto también una tortilla de patata que no, al no llevar huevo lleva como pan mojado y no sé, una cosa que sin llevar huevo se puede hacer una tortilla, que yo al principio, bueno, pues uh-huh. Me ha causado curiosidad mirar la tortilla,
claro,
sin llevar huevo y lo ha hecho como una masa de pan, Bueno, la verdad es que estaba curioso. Hay unas recetas que de verdad están curiosísimas.
Claro, tienes que tener en cuenta que las personas que hacen esta página de recetas son veganos. ¿Tú sabes lo que es ser vegano?
En un principio iba a entrar a ver lo que es, pero ya me veo que es que son personas que no les gusta con los animales maltratarlos. Ajá. Y bueno, ya
vale,
he sacado la conclusión. Y hay más, o sea, hay además de eso, entras en la página, te sale enseguida y te salen muchas recetas. Pero vamos, todo, pues eso, de cosas vegetales, no hay nada de animal. Zanahoria, cebollas, pero todo de tierra.
Claro,
de tierra.
Yo quería puntualizarte la diferencia que hay entre las personas vegetarianas y las personas veganas.
Ajá.
Porque las personas vegetarianas lo que hacen es que, en principio, no comen carne, no comen a lo mejor pescado, pero a lo mejor sí que comen pues leche
o huevos
o productos que sí que provengan
del animal.
Sin embargo, las personas veganas tampoco comen huevos, tampoco comen leche, no comen absolutamente ningún producto que tenga origen animal.
Sí, sí, ya me he dado cuenta que, bueno, pues por ejemplo, los huevos para la tortilla he estado intentando, digo, a ver si lleva el huevo de la para bajar la tortilla, y no, ha hecho como una especie de masa con pan, y bueno, pues claro, para que luego no se la haga mucho, pues lo ha dado, o sea, lo ha batido con la cebolla y la patata. Pero vamos, está curioso, la verdad es que hay recetas curiosas, hasta incluso he visto unos buñuelos o hay muchas cosas, la verdad es que me ha gustado, porque hay donde entretenerse y donde hacer cosas sin usar eso.
Muy bien, pues volvemos a recomendar de nuevo esta página, es Liberación Animal en tu cocina, todo junto y sin...
En minúsculas.
Eso es, en minúsculas, sin capital letters, iba a decir, .blogspot.com. Julia, ¿qué receta nos has dicho que nos traías?
Pues mira, la salsa de zanahoria.
Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué lleva y cómo se hace?
Pues mira, son 5 zanahorias medianas, una cebolla, 4 o 5 dientes de ajo, 2 pastillas de caldo vegetal y medio vaso de vino blanco.
Si nos lo pudieras repetir, por si acaso alguien está tomando nota o no puede ir a la página a verlo.
5 zanahorias medianas, una cebolla, 4 o 5 dientes de ajo, 2 pastillas de caldo vegetal y medio vaso de vino blanco.
Muy bien.
Esto lo tenemos que hacer en la olla y lo hacemos, pues más o menos, lo lavamos todo y lo picamos en trocitos pequeños. Y se añade a la olla con el aceite, con un poquito de aceite.
Uh-huh.
Mientras se calienta, se fría a fuego medio y se van cortando los dientes de ajo en trocitos pequeños y se añade a la olla con la cebolla. Y por último, la zanahoria lo añadimos después, o sea, la zanahoria lo añadimos lo último. Cortadas en trozos también pequeños. Y dejamos freír un rato y añadimos el vino blanco, subiendo un poco el fuego para que se evapore el alcohol.
Uh-huh.
Yo creo que ya quedó claro, ¿no?
Sí, además yo creo que no es difícil de hacer
no. Y
que puede estar bastante bueno, ¿no?
Sí. Bueno, y luego echamos el agua para cubrirlo todo y añadimos las 2 pastillas de caldo. Las pastillas de caldo, normalmente yo no uso pastillas de caldo, pero bueno, las hay de pescado, bueno, pues son de verdura, hay de verdura, o sea, hay pastillas de caldo de verdura.
Sí, yo las utilizo habitualmente porque cerca de mi casa hay una tienda que, bueno, pues es de productos vegetales, biológicos, ecológicos, etcétera, y yo sí que uso este tipo de pastillas que no llevan ni conservantes ni colorantes, no son como las típicas que sí que llevan un montón de productos químicos, sin embargo, las que son biológicas, las que son de la propia verdura, son, pues nada, hacen, supongo que harán, la cocinarán la verdura, luego la compactan y luego tú echas esta pastilla como si fuera una de las de toda la vida y funciona muy bien porque da un muy buen sabor y sabes que no estás comiendo nada artificial.
Y no tienen conservantes.
¿Sabes? Eso es, no tienen ni conservantes, ni colorantes, ni nada que le dé sabor, ni nada que te vaya a hacer ningún mal.
Pues yo esto no lo conocía, yo conozco las tradicionales, nada más que en vez de comprar las de pescado o de carne, las compro normalmente de verdura.
Pues da igual que sean de pescado, de carne, de verdura, las que venden en los supermercados normalmente sí que suelen llevar algún tipo de aditivo. Hombre, si lo miras bien, a lo mejor puedes encontrar alguna que no, pero suele ser lo habitual.
Sí. Uh-huh. Vale. Bueno, pues entonces yo lo que decía era, en vez de echarla entera, deshacerla antes un poquito y echarla a la verdura, y luego lo cubrimos con agua. Entonces lo dejamos de 10 a 15 minutos desde que empieza a pitar y luego se destapa la olla. Y ya se puede batir con la batidora y bueno, pues ya está. Tenemos una salsa que viene bastante bien.
Claro que sí. Por cierto, con el tema de los purés, las sopas, etcétera, pero hay gente que le gusta más pasado. Exacto. O no pasado. ¿Tú cómo prefieres las cremas, pasadas o...?
Yo prefiero pasado.
Ajá. Y es que a mí me gusta saborear la verdura independientemente, bueno, saber pues qué textura ya tiene cada cosa.
Sí, también eso ya depende de cada uno. Cada uno tiene sus... Se puede hacer sin pasar, porque oye, la cebolla y la zanahoria, el ajo también está... Y se puede hacer pasado. O sea, incluso también si lo quieres añadir para luego acompañar algo, lo puedes, en vez de dejarlo más clarito, lo puedes dejar un poco más consistente y lo puedes añadir, pues no sé, para otra cosa incluso.
Ajá. Muy bien, Julia, pues una receta muy sabrosa que, bueno, yo creo que antes o después me voy a decidir a hacerla.
¿Te vas a decidir?
Sí, sí, bueno, claro.
Yo lo que voy a hacer va a ser lo de los garbanzos. Las croquetas de garbanzos. Para la próxima vez voy a hacer croquetas de garbanzos.
Bueno, si quieres, un día te puedo contar cómo lo hago yo.
Ah, vale, vale. Pues es que lo habían mirado aquí, entonces, pues bueno.
No, pues si tienes otra forma de hacerlo, tú cuentas tu versión y yo si tengo alguna diferencia, pues te lo añado. ¿Te parece?
Ah, pues me parece perfecto. Venga, podemos contrarrestar lo tuyo con lo mío, ¿vale?
Muy
porque
bien.
Porque hay algo que no coincide. Normalmente yo creo que será lo mismo, ¿no? ¿No?
Sí, no va a haber mucha variación, a lo mejor la cantidad de comino que echemos o algo así, pero poco más.
Mira, aquí estoy viendo macarrones con salsa de zanahoria.
Bueno, no nos adelantes, que si no nos lo cuentas.
No, que te estoy diciendo que puede la crema de la zanahoria se puede también hacer para unos macarrones.
Ah, sí, muy bien.
La crema de la salsa de la zanahoria la podemos hacer con unos macarrones. Uh-huh. Ya no sirve para algo más que para comerlo solo.
Claro,
¿vale?
Que sí. Bueno, Julia, pues muchísimas gracias por esta receta. Volveremos la próxima semana con más.
Muchísimas gracias a ti por hacerme participar y que pases poco frío, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Simplemente deciros que aquí ha acabado nuestra 484 de hoy, que esperamos que os haya gustado tanto la actualidad como esta entrevista, Amnistía Internacional y la receta que nos traía Julia, y que os esperamos como siempre la próxima semana a eso de las 6 de la tarde aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces. 4, 4, 4.